Sí, a partir de este momento pueden formular ya sus preguntas los medios de comunicación.
Sí, en sus intervenciones sindicatos y patronal han hablado de turbulencias. El presidente de la patronal ha llegado a decir que ha sido la negociación más complicada. No sé si los sindicatos comparten esta visión y si nos pueden hablar de cuál ha sido la cesión más importante para poder cerrar estos acuerdos. Luego también me gustaría que los sindicatos y la patronal, ya que el presidente ya lo ha hecho, hicieran una valoración de los datos del paro. Y me gustaría preguntarle al presidente sobre otro asunto. Quería saber su postura sobre la decisión del Gobierno de estudiar los indultos de los presos del Procés después de que el tribunal se haya manifestado en contra. Muchas gracias.
Pues tú ahora, si quieres. Sí.
Bueno, las negociaciones, todas del diálogo social, todas han sido duras. Las actuales, las pasadas, y seguro que también las presentes y las futuras, porque cada uno hace sus propios planteamientos, pero lo que tenemos claro todas las partes es que si tenemos que llegar a acuerdos hay que hacer renuncias y pensar solamente en lo importante o en lo más importante. Por lo tanto, todas las negociaciones son duras. ¿Estas negociaciones han sido más duras que las anteriores? Sí, pero motivado principalmente por la situación de crisis sanitaria y crisis económica que nos está tocando vivir y como consecuencia del COVID-19 y de la pandemia. Quiero recordar que estos grandes acuerdos vienen precedidos de dos planes de choque como consecuencia del COVID que tuvimos que firmar para hacer frente a las necesidades que tenían los trabajadores, las empresas y los autónomos. Por lo tanto, es verdad de que han sido duras, que ha habido discrepancias, pero dentro del contexto en que nos ha tocado negociarla. Preguntabas por la sesión más importante. La sesión más importante han sido todas, desde que se constituyen las mesas de negociación hasta que se terminan. La más satisfactoria, cuando se llega a acuerdos, pero importantes, han sido importantes todas. Referente a los datos de paro, en primer lugar, mostrar nuestra alegría por los datos conocidos del paro en esta comunidad autónoma, con un descenso importante referente al mes anterior, al mes de abril, pero como decía el presidente, todavía en esta comunidad, igual que en el resto de España, quedan un número importante de personas que tienen nombres y apellidos que siguen en situación de desempleo. Y, por lo tanto, esa tiene que ser nuestra preocupación. No obstante, en esta comunidad, y lo seguimos diciendo mes a mes, es muy importante la bajada del desempleo, pero no nos podemos olvidar de dos cuestiones que tiene esta comunidad pendiente. Y también, dentro de estos acuerdos que hemos firmado hoy, intentamos solventar esas situaciones, que es la pérdida de población activa, sobre todo con la cantidad de jóvenes que tienen que abandonar nuestra comunidad autónoma, y la protección social a los desempleados.
Bueno, la pregunta sobre las turbulencias y las dificultades, ¿no? Era yo quien creo que mencionaba la palabra también turbulencias. Pues es verdad, ha sido un proceso de negociación difícil, ¿no? Porque no solo por la propia pandemia, que eso dificulta las reuniones y la forma de entenderse, sino también porque han sido muy largas. Hay que tener en cuenta que empezamos en noviembre y firmamos ahora en junio, y porque ha estado trufada la negociación, conviviendo con otros desencuentros que teníamos con el Gobierno. Entonces, eso hacía muy difícil el avanzar en las cosas cuando nosotros considerábamos que no se cumplían otras, y eso pues ha echado, mucha dificultad, o ha producido mucha dificultad en la negociación. Pero bueno, como todo, después de la tempestad viene la calma. Hemos dedicado muchas horas porque queríamos buscar una solución, hemos encontrado solución y hemos comprometido, donde hay desacuerdos, intentar buscar una solución. Por lo tanto, no queríamos tampoco en ese sentido confundir la parte con el todo, es decir, que una parte de desacuerdos no supusiera un desacuerdo global. Entonces, donde hay acuerdo firmamos, donde hay desacuerdo vamos a tratar de resolverlo y en ese sentido se han lanzado en la reunión de hoy propuestas para intentar dar salida a esa parte de desacuerdos que tenemos y se va a intentar también. Se ha reflexionado, que no ha acordado, pero sí reflexionado por algunas de las organizaciones, nosotros hemos hecho eso, sobre la necesidad de mejorar la democracia participativa y representativa, ¿no?, en distintos foros, en la política institucional, en las Cortes de Castilla y León o en el propio CES. Es momento también de poder abrir, digamos, la participación de la ciudadanía y de las organizaciones nuevas también a poder opinar en la política de esta comunidad, ¿no? Al diálogo social somos las partes que estamos aquí presentes, pero no solo somos nosotros, hay mucha vida detrás de nosotros que conviene también que sus voces sean escuchadas a partir de la democracia participativa en órganos de participación institucional e instituciones ya establecidas. Decíamos dónde hemos puesto el límite. Bueno, pues como todo, a nosotros nos hubiera gustado muchos más fondos para creación de empleo, para protección, nos hubiera gustado más fondos, pero ahí hemos tenido lógicamente que parar, buscar un punto de encuentro y dejar también una quedado abierta la posibilidad de hacer alguna implementar algunos fondos más para nuevas políticas. Son acuerdos para 3 años. El PAECIL es un acuerdo que es la concreción económica del año, es para un año, ¿no? Para el año 2021, perdón, es para un año. Por lo tanto, se pueden implementar, digamos, cuantías también en función de cómo vengan las cosas. Si recordamos, el año pasado firmamos el PAECIL en febrero, en marzo hicimos un plan de choque, en noviembre hicimos otro plan de choque. Es decir, que con esto no se acaba todo, que por lo tanto hay más recorrido, no a lo mejor en planes de choque, sino en el seno del propio acuerdo. Por lo tanto, hemos buscado un equilibrio, hemos llegado, nos hubiera gustado llegar más lejos, pero hemos llegado donde nos parecía de mínimos y queda la puerta abierta para continuar. Por lo tanto, supongo que como el Gobierno también, que también se ha quedado en esa parte algún pelo en la gatera, seguro. Y en cuanto al desempleo, pues bueno, los datos son buenos. Es verdad que es el efecto rebote de la nueva situación provocada por el estado de alarma, ya no está, hay más libertad de empresa, hay menos restricciones y eso tiene un rebote en la economía que ya sitúa en los organismos internacionales a España como el país de mayor crecimiento en el año 21 y sucesivos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso se tiene que ver en el reflejo en la creación de empleo y yo creo que viene como consecuencia de esas políticas que se están abordando frente a la crisis muy distintas a las que se abordaron la crisis anterior. Ayer el presidente del CES de España lo decía, es la primera vez que cae por debajo el empleo que el PIB. El PIB ha tenido una caída importantísima. El desempleo, el empleo ha caído mucho menos, mientras que en otra crisis era al revés, caía un poquito el PIB y se desplomaba el desempleo. Entonces, por lo tanto, tiene mucho que ver con las políticas y las formas de abordar la crisis, con endeudamiento, con inversión y con políticas anticíclicas. Y eso da el resultado que ya se empieza a retomar la creación de empleo y son datos satisfactorios y Castilla y León, desde luego, es beneficiaria de ello y continuar con los ERTEs como fórmula para salvar empresas, que es en estos momentos se ha revelado como la mejor fórmula para este país, está demostrado, vamos.
Yo voy a hacer dos reflexiones, una sobre los indultos y otra sobre las turbulencias. ¿En qué vuelo no de un avión no hay turbulencias? Lo importante es que el avión ha aterrizado correctamente y los pasajeros estamos profundamente satisfechos de haber llegado a este acuerdo. Y respecto de los indultos, decir que el oportunismo político no puede ser la puerta a la impunidad. No se puede indultar a quien no se arrepiente, no se puede indultar a quien está aspirando a reincidir. Eso está totalmente en las antípodas de la concordia. La concordia se sustenta en la Constitución española y en las sentencias de los tribunales de justicia. los más importantes, el Tribunal Supremo. Eso, además, nos hace iguales ante la ley y, por tanto, creo que eso es lo que debe sustentar las decisiones políticas que a este respecto se tengan que tomar al futuro. Y claramente estoy en contra de una decisión de estas características.
Sí, yo creo, perdón, presidente, yo creo que también me decían a veces que tenía que hacer una valoración del desempleo. Pero yo sí quiero aclarar, no sé si mis palabras se han entendido mal en cuanto a las dificultades. Las dificultades son siempre, y además creo que lo he dicho, que son por las circunstancias económicas, sociales y sanitarias que estábamos viviendo. Y en cuanto a los temas de en cuál ha habido que ceder más o menos, realmente siempre todos vamos con unos objetivos, con unas perspectivas que nos hemos marcado, y al final tenemos que ceder. No es que uno sea más duro y otro menos duro. Lo que pasa es que la negociación por estas circunstancias, en este caso, ha sido más dura. Y en cuanto a los datos del paro, yo creo que, desde Ciudad de Castilla y León creemos que la vigencia del estado de alarma ha sido muy importante a la hora de, o sea, el que acabara el estado de alarma, perdón, ha sido muy importante a la hora de este repunte, aparte de esos máximos históricos que ha dicho el presidente. Pero, aunque todavía tenemos un detrimento, un deterioro en términos salariales, tenemos y estamos obligados a mantener una cierta prudencia, ¿no? Pues la evolución de nuestra economía va a depender un poco de cómo se vaya evolucionando la pandemia. Por eso creemos que es muy importante que el ritmo de vacunación se vaya acelerando lo máximo posible y que en paralelo se puedan adoptar medidas de apoyo tanto a las personas como a las empresas. Vemos muy positivamente, ¿no?, las nuevas ayudas directas que por parte de la Junta de Castilla y León se han tenido en este caso para reducir el impacto económico del COVID. Se han aumentado prácticamente los CNAEs a mucho más del doble de lo que había, y creo que eso es una buena noticia para que prácticamente todos los sectores que han estado perjudicados por la situación de COVID puedan adherirse a esas ayudas que, como siempre, lógicamente nos hubiera gustado que fueran mayores, pero bueno, en ese aspecto yo creo que estamos contentos de que esas ayudas estén así, y además sea de las primeras comunidades autónomas que lo ponen en funcionamiento.
Sí, buenos días. A mí me gustaría preguntarle sobre la valoración que hacen, si nos pueden hacer una valoración de la aplicación de los acuerdos a los que llegaron en los planes de choque para la pandemia, si consideran que se han tramitado y se están tramitando de forma ágil, y si están llegando a tiempo para tanto para los empresarios y los profesionales, sobre todo hostelería, comercio y turismo, y para los trabajadores afectados por la situación de ERTE y de desempleo. Gracias.
Venga, Vicente.
Bueno, hoy estamos para celebrar lo acordado y firmarnos espacios. Bien, nos hubiera gustado que lo firmado en el plan de choque hubiera ido bastante más rápido, sinceramente, ¿no? Y lo cierto es que en la parte de ERTE ha salido la convocatoria 6 meses después. Y claro, eso dificulta luego las solicitudes. Nos hubiera gustado que se hubiera hecho antes. Y hoy al Gobierno le hemos conminado a que, por favor, lo haga pronto, que no se quede solo en la firma de hoy, sino que nos pongamos a trabajar ya, porque la gente necesita el dinero. Los que estamos hablando del sistema de protección a las personas mayores de 55 años, trabajadores de la hostelería, ERTES y demás, y lo necesitan ahora, no dentro de un año, lo necesitan ahora, y muchos no tienen, ahorros para poder hacer frente a la vida. Estamos hablando de situaciones muy complicadas, las rentas han caído mucho, el desempleo ha aumentado y la gente en ERTE de estos sectores que cobran el 70% del salario mínimo están en 700 euros, 600 euros, y hay familias que con eso es insoportable. Entonces, pedimos que esta vez se acelere lo máximo posible para no volver a caer en lo pasado, en el anterior plan de choque.
Bueno, yo ratificar las palabras de Vicente, pero también quiero decir lo siguiente. Dentro del diálogo social, no solamente, por lo menos la experiencia que tenemos en esta comunidad autónoma, no solamente es negociar y llegar a acuerdos, es negociar, llegar a acuerdos, presupuesto económico, que en otros sitios no existe presupuesto económico, y también evaluación de los resultados. Y luego, para que llegue inmediatamente a la gente, pues hay que seguir con lo que dice la normativa. A nosotros nos gustaría que fuera cuanto antes, pero también respetuosos con lo que marcan los decretos y lo que marcan las propias leyes. Es verdad, como digo, que nos hubiera gustado antes, pero también a la hora de firmar los acuerdos que hemos presentado hoy, tengo que decir que ha habido una evaluación continua de los dos planes de choque firmados como consecuencia del COVID-19 y que eso, sobre todo referente al tema de los ERTEs, nos ha servido para hacer un análisis de qué gente lo necesitaba, quién más lo necesitaba y cuándo tenía que llegar las condiciones económicas. Por lo tanto, decir de que en esta comunidad autónoma nos gustaría de que los decretos salieran cuanto antes, pero que también no consiste solamente en firmar y abandonar ya la situación, sino que tenemos una evaluación continua que nos permite seguir avanzando en los acuerdos. Y como decía en mi intervención, el diálogo social, aparte de las mesas que están abiertas, con la firma de estos acuerdos no es que termine. Es un punto y aparte porque continúa evaluándose día a día para que la gente se pueda beneficiar y para ver qué medidas correctoras podemos aplicar.
Bueno, en este caso creemos, bueno, a todos nos gustaría que se implementaran cuanto antes y que se pusieran y que las ayudas llegaran cuanto antes, ¿no? Muchas veces la maquinaria de la administración es complicada, es lenta y algunas veces bueno, pues se retrasa más de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero nosotros, como empresarios, en esas medidas en el plan de choque ha habido medidas importantes, sobre todo en materia de financiación. Y en materia de financiación, a través de Lice o a través de Iberaval, realmente han llegado puntualmente, se están concediendo y están funcionando muy bien. Por eso nosotros, y alguna vez que se han agotado el dinero que en un principio se había aprobado por parte de CEO de Castilla y León, hemos pedido que se incrementaran esas líneas y se han incrementado y siguen utilizando. O sea que en cuanto a financiación, en materia empresarial, creo que en el plan de choque todas las medidas que había han ido correctas, han ido en tiempo y forma y los empresarios lo están utilizando todas prácticamente, que se están llegando a agotar.
Bueno, tomamos nota. Yo creo que hay algo que la pandemia nos ha enseñado, es que tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos rápido. Alguien en la reunión previa decía que su organización se adaptaba muy rápido a los nuevos tiempos. Bueno, pues la Junta de Castilla y León también quiere aprender y ser más ágiles en la respuesta y en el desarrollo de los acuerdos pactados. Los planes anteriores están en torno a un 80% de ejecución, pero bueno, esto como siempre todo es discutible, pero lo que sí puedo decir es que la convocatoria de los acuerdos firmados hoy aquí, algunas de ellas ya están en marcha y están convocadas y nuestra intención es que al menos todas estén convocadas a lo largo del mes de junio. Es decir, hemos aprendido de lo difícil y de lo duro que fue el año pasado y este año, aunque hemos ido un poquito más tarde que en otras ocasiones, pero también nos hemos anticipado. Algunas convocatorias estaban pactadas con los agentes económicos y sociales y se han anticipado. Buena ejecución de lo anterior. Queremos ser más ágiles y más rápidos, recogiendo la petición de los agentes económicos y sociales. Había convocatorias lanzadas en las que había ya acuerdo y nuestra intención es, a lo largo del mes de junio, que estén, si no todas, la inmensa mayoría de las convocatorias que hoy aquí, o en desarrollo de los acuerdos que hoy aquí hemos firmado.
Sí, buenos días. Quería preguntarle al presidente Mañueco. Esta tarde en Consejo Interterritorial, el Ministerio va a llevar propuestas como que el ocio nocturno pueda abrir hasta las 2 de la mañana. Es uno de los grandes castigados por la pandemia. ¿Ve bien Castilla y León esa posibilidad, que el ocio nocturno pueda estar abierto hasta las 2 de la mañana en Castilla y León? ¿Y ve también los posibles cambios que se puede producir en el llamado semáforo en ese Consejo Interterritorial? ¿Estaría de acuerdo? Esa es la primera pregunta. Y al señor Aparicio le quería preguntar si considera que Castilla y León tendría que ser más ambiciosa en la desescalada en vista de que otras comunidades parece que están dando más pasos y no sé si eso puede perjudicar económicamente a algunos de los sectores empresariales en la comunidad. Gracias.
Bueno, sí. Vamos a ver. El virus sigue entre nosotros. Eso es algo que no debemos olvidar. Es verdad que la ocupación de la hospitalización baja, ha bajado en cifras en torno al 90%, el número de fallecidos también ha bajado en torno al 90%, porque la vacunación está haciendo sus... es esa puerta abierta a la esperanza que hemos dicho en tantas ocasiones, que está cumpliendo con su misión, pero no debemos bajar la guardia. ¿Nuestro objetivo cuál es? Siempre que el Gobierno de España lidere y las comunidades autónomas colaboremos. Cuando la decisión que se adoptó respecto del ocio nocturno hace un año aproximadamente, 10 meses, me parece que fue en el mes de agosto, todo el mundo en España entendió ese mensaje. Creo que hay ocasiones en las que el mensaje tiene que ser en la misma dirección por parte del Gobierno de España liderando y por parte de las comunidades autónomas colaborando. Nosotros, protegidas las personas más vulnerables, protegido el sistema sanitario, protegidas las personas de mayor edad y pidiendo a todo el mundo que sigan manteniendo las medidas de precaución, de distancia, de utilización de mascarilla, etcétera, creo que lo importante es que lleguemos a un acuerdo para ir produciéndose esa situación de desescalada y que vaya generando esa liberalización económica y un efecto de crecimiento en el empleo y de crecimiento en la economía y en el ámbito social.
Sí. Bueno, en cuanto a la pregunta que me hacías, quisiéramos más ambiciosos en la desescalada. Yo creo, sinceramente, que a nosotros siempre lo hemos dicho, que nos gustaría que se compaginara más lo sanitario con lo económico. Las normas son las normas y nosotros las cumplimos y las acatamos, y yo creo que muy pocas veces hemos criticado cualquier cosa que se ha dicho desde la Junta de Castellón. Pero en este caso yo sí que, y además, y permíteme, vicepresidente, que comente el caso que te he propuesto al acabar la reunión del Consejo de Diálogo Social. Es en cuanto al tema de vacunación. Los empresarios están muy preocupados, estamos muy preocupados, porque ahora mismo todas las empresas que exportan y que tienen que salir al exterior tienen verdaderos problemas y verdaderas dificultades, porque tienen, cuando llegan a un determinado país, tienen que guardar cuarentena. Son 14 días en los cuales los empleados están ahí trabajando, los directivos no pueden salir. Luego, los PCR de entrada, que si PCR salía, que si tienes que volver a guardar cuarentena, dependiendo de dónde. O sea, es un problema importante. Se han perdido muchas oportunidades de negocio. No se ha podido viajar, entonces sí que pedimos que con ese plan sumamos al que nos adherimos, que se hicieron esas cribas de antígenos en las diferentes provincias, que creo que dio buen resultado, y ahora mismo en el tema de vacunación en otras comunidades autónomas se está vacunando. No sé si serán criticados o no serán criticados, nosotros no nos queremos saltar los periodos o los tramos de edades, no nos queremos saltar. Lo que sí que pedimos, que empresas que son multinacionales, que están aquí en España, que no están vacunadas, sus directivos, sus trabajadores, los propios empresarios, y en otros países las mismas empresas están vacunadas y pueden moverse libremente. Solo pedimos esa posibilidad de adelantar la vacunación. Si es posible, estaríamos encantados, porque estaríamos salvaguardando a muchas empresas que están perdiendo competitividad y que están perdiendo operaciones importantes. Eso es algo que a nosotros sí que nos preocupa, las empresas están preocupando, y se lo he querido trasladar al vicepresidente, que él lo estime, que lo vean, que lo analicen, porque creo que sería una ayuda importante para muchas empresas, sobre todo las que están internacionalizadas.
Sí, bueno. Buenos días. Uno de los objetivos del Gobierno regional fue abrir el diálogo social a otros colectivos, a otras asociaciones empresariales. No sé si ese objetivo ha decaído, no sé si es lo que Santiago Aparicio se refería, que estaban dispuestos a hablar para cambiar lo que fuera necesario. ¿Qué me pueden decir?
Bueno, el diálogo social es el diálogo social, y eso no impide que se pueda dialogar, y desde luego desde la Junta de Castilla y León lo hacemos con otras organizaciones, autónomos, organizaciones agrarias, empresa familiar, en fin, otras organizaciones sindicales del ámbito de la función pública. Lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que el diálogo y la participación no solo nos caracteriza a todos, sino que yo creo que en el momento en el que vivimos es una exigencia cada vez más profunda y clara
de la sociedad, de la de Castilla y León y de la de España, por supuesto. Yo creo que en el mundo desarrollado va en esa línea.
Ante esa postura en contra de los indultos, no sé si le vamos a ver en la manifestación del 13 de junio en Madrid. Gracias.
Pues, bueno, yo he dicho ya mi postura. Yo creo que el hecho de estar o no en una manifestación por mi humilde persona, creo que no creo que aporte o deje de aportar. Lo que sí puedo insistir es que, bueno, pues vamos a trabajar en otros ámbitos para que esta situación que he mencionado pues no se produzca.
Sí, yo quería preguntar si estas han sido las negociaciones más largas que recuerdan, que no me ha quedado claro. Y luego también quería preguntar por dos o tres cuestiones al presidente de la Junta sobre la investigación judicial de la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Ayer o antes de ayer, Bermúdez de Castro dijo en el juzgado que el pago de las cuotas a los afiliados morosos fue una cosa entre amigos que se decidió en una conversación de pasillo. No sé si nos puede contar algo al respecto, si fue de verdad una cosa entre amigos. Y el juez ha imputado también a Cospedal y a su marido por el espionaje a Bárcenas. No sé si tiene algún comentario. Gracias.
Bueno, una corrección. No hay ninguna investigación respecto a la financiación del Partido Popular, ni de Salamanca ni de Castilla y León. Puede usted analizar los autos. Y respecto del resto, tanto para las declaraciones de ayer de la persona que usted me menciona, como los hechos que me informa ahora, pues digo siempre lo mismo. El respeto a la justicia, yo creo que es algo importante, ¿no? Respetar las decisiones judiciales. Yo me siento profundamente cómodo y amparado por la justicia, lo decía antes. Creo que las sentencias de los tribunales de justicia, el respeto a la ley y a la Constitución española, es lo que sustenta, desde luego, la concordia en esta tierra, en este país.
Sí, se han sido las negociaciones más largas que recuerdan, ¿o no? Gracias.
Bueno, normalmente, dentro del diálogo social, en otros periodos, cuando hablamos del desarrollo de la estrategia integrada de empleo, conllevando, como decía anteriormente, formación, políticas de igualdad y tal, las negociamos en torno al mes de febrero, se llegaban a los acuerdos, pero en el tema de los presupuestos. Para nosotros nunca ha tenido la preocupación si firmar antes o firmar después. Firmamos cuando se llegan a acuerdos y vemos que los acuerdos son beneficiosos para los ciudadanos. Nos preocupa más el desarrollo de los acuerdos que cuando se firma el acuerdo. Y en el desarrollo de los acuerdos, que lo decía anteriormente, quiero agradecer también públicamente a los funcionarios y empleados públicos de todas las consejerías que ahora les toca trabajar para poder sacar todas las ayudas. Y, por lo tanto, creo que son grandes profesionales que tienen un exceso de trabajo y, desde luego, sin su trabajo, los acuerdos que hemos firmado hoy para poderlos desarrollar no se podrían llevar a la práctica. Por lo tanto, para nosotros es más importante el desarrollo que cuando se produce el acuerdo.
Tenemos, como siempre, a compañeros que nos siguen por videoconferencia. En este caso son dos. Vamos a darles la palabra para que puedan formular también sus preguntas. Es el caso de Elizabeth Dalba, de ILEÓN. Adelante, Elizabeth. Buenos días.
Hola, buenos días. El vicepresidente de la Junta dijo durante su comparecencia que las personas no son números, cifras ni estadísticas en relación a los datos del paro. Le quería preguntar al presidente de la COE ¿cuál es su valoración de la gestión de las residencias, entiendo que privadas, si nos quiere dar algún dato que la Administración no ha querido dar hasta el momento, porque más de 3.000 de las muertes totales por COVID, de las 11.000, se produjeron en residencias? Y al presidente de la Junta le quería preguntar qué pasa en el PP de León. Ayer se celebró una junta de gobierno provincial. Primero se desconvocó, luego se volvió a enviar una convocatoria de que la reunión se iba a celebrar. Majo, el actual presidente provincial, ha dicho que no se va a presentar. ¿Si considera que va a haber una unidad, una lista unitaria, o si va a tener que ir a primarias el proceso? ¿Y cuál es el candidato del presidente para presidir el PP en León? Gracias.
Bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que lo he dejado claro en mi intervención, que apoyamos y que rompemos una lanza por todas las residencias, o sea, por todas las residencias. Han sufrido muchas críticas, han sido muchos casos y verdaderos campos, han sido verdaderos campos de batalla para luchar contra el COVID, para que no se propagase, y desde aquí nosotros rompemos una lanza por las residencias y en ese sentido no tengo más que decir.
Bueno, yo respecto a este asunto, incluso decir que los dos tercios, en torno a los dos tercios de las residencias de Castilla y León, solo de personas mayores, pero si incluimos las de personas con capacidades diferentes, se incrementa casi al 80%, no han tenido ningún brote de COVID. Esa es la realidad, ¿no? Por tanto, tenemos un modelo, con todo el dolor, el sufrimiento que se ha producido, un modelo solvente que tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, que la consejera está trabajando en ello, que hemos dialogado en el ámbito parlamentario, que se está trabajando también con los representantes sindicales en esta materia. Y respecto del ámbito del partido, mire, estamos en un proceso congresual en casi todas las provincias de Castilla y León, y yo lo que tengo que decir es que la dirección regional ni tiene candidatos ni deja de tener candidatos. El objetivo fundamental de estos procesos es salir fortalecido. Si hay un elemento clave, una seña que nos ha hecho fuertes al Partido Popular, ha sido la unidad, y en eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que más allá de lo que ocurriera ayer, que en estos momentos no desconozco el proceso, yo creo que esa seña de identidad y de la unidad y de la cohesión, que es lo que, en lo que siempre he trabajado y lo que siempre ha caracterizado al partido, y cuando hemos conseguido ese objetivo, hemos conseguido el apoyo mayoritario de la sociedad de cada una de las provincias, pues es en lo que se está trabajando, ¿no? Y a partir de ahí no puedo decir nada más, ni debo decir nada más.
Y completamos el capítulo de preguntas con Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio.
Muy buenas. Bueno, aprovechando que estamos con los congresos del PP, quería preguntarle al presidente si respecto a Soria hay alguna novedad tras la reunión con Casado aquí en Soria la semana pasada. También preguntarle al presidente Mañuco dos cosas sobre la mascarilla, cuál es su postura en torno al debate que se está produciendo, y si nos puede adelantar qué previsión pueden tener los ciudadanos de esta región para mañana, para ese Consejo de Gobierno, si van a desescalar todas las provincias o si teme que alguna se vaya a quedar atrás. Y luego, por último, tanto para Mañueco como para el presidente de la patronal, para Santiago Aparicio, quería preguntarle por esas ayudas al funcionamiento de las empresas después de que ambos estuvieran el viernes en Soria con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Dejó aquí en Soria un poco frío que no hubiera ninguna referencia a cuándo esas ayudas van a poder ponerse en marcha. Una valoración de esa media hora de discurso de Pedro Sánchez en Soria. Muchas gracias.
Mire, respecto de las mascarillas, pues lo que determinen los expertos, y creo que debe ser una decisión que se tome de manera conjunta por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, respecto de las decisiones que adoptemos mañana en el Consejo de Gobierno, pues como las vamos a adoptar mañana, me remito a mañana. Es verdad que la evolución sigue siendo positiva, pero no es menos cierto también que he recordado, aparte de los datos positivos, también que el virus sigue entre nosotros y hay que esperar al Consejo Interterritorial, que esta tarde se va a reunir, y mañana tomaremos las decisiones pertinentes y el vicepresidente aquí presente les informará de lo que de la decisión que tomemos. Respecto de mi conversación o la visita con Pablo Casado, pues saben ustedes lo que ya ha trasladado él. Tuvimos una conversación muy amena, muy agradable, como la solemos tener cuando coincidimos. Es verdad que mi agenda es complicada, la suya es un poquito más complicada, y no puedo decir más de lo que les he dicho, ¿no? estamos en plena sintonía en muchos aspectos y respecto de la cuarta cuestión, hombre, yo pensaba, por encuadrar el asunto para todos aquellos que, no siendo de Soria, no conozcan la cuestión, saben ustedes que desde hace mucho tiempo las comunidades autónomas de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León venimos trabajando para que la Unión Europea diera la consideración a las provincias de Cuenca, de Teruel y de Soria, zonas bajamente, bajamente pobladas, ¿no? Eso se consiguió. Un esfuerzo titánico que hemos hecho las tres comunidades autónomas con la comisaria de la Unión Europea y se lo agradecemos la sensibilidad a la Unión Europea. Y lo que hemos pedido ahora, al conseguir eso, se abría la puerta a tener una fiscalidad en esas provincias diferenciada, más favorable, y lo que le solicitamos al Gobierno de España es que todas las empresas de esas tres provincias, es decir, todas las empresas de Soria tuvieran una reducción del 20% de sus costes laborales. Cuando digo todas las empresas, me estoy refiriendo a las que ya están instaladas y las que quieran instalarse en la provincia de Soria. Entendimos que el ir a Soria era para anunciar un anuncio de estas características o que beneficiara a la provincia de Soria y nos quedamos fríos. Yo tuve la oportunidad, tanto públicamente como en privado, de pedirle una reunión al presidente del Gobierno con la más que pedirle, reiterarle una petición que ya le habíamos hecho los tres presidentes en Albarracín, con la vicepresidenta y responsable de la despoblación y también con la ministra de Hacienda. Esperemos que se nos dé una respuesta lo antes posible y que esto sea una realidad porque consideramos que puede ser un camino en el que esas provincias con baja densidad, con ayudas de esta naturaleza, puedan favorecer la incorporación y la implantación de empresas en esos territorios.
Sí, con tu permiso, presidente. Yo lo comenté después de la feria Presura. Vuestros compañeros me preguntaron sobre qué me había parecido las palabras del presidente del Gobierno. Y sinceramente le dije, como bien ha dicho el presidente, yo me quedé frío porque no dijo absolutamente nada. Fue un discurso de más de media hora. El propio presidente Mañueco le instó públicamente, como lo ha dicho, a que tomara una decisión o que dijera algo o que se mojara, sobre todo sobre ese tema. También lo hizo el alcalde de Soria. Y realmente el presidente habló de todo, menos de los indultos y menos de este tema. De lo demás habló de todo. Y no dijo absolutamente nada. Realmente nosotros nos quedamos fríos, estamos preocupados porque es un acuerdo de la Comisión Europea, tiene que cumplir y lo tiene que implementar el gobierno de España. Y el Gobierno de España lo tiene que poner en funcionamiento y tiene que poner cuáles son las cláusulas, porque no va a afectar a todas las empresas. Las empresas grandes no van a poder descontar eso. Las instituciones sin ánimo de lucro tampoco van a poder descontarse ese 20%. Hay una serie de medidas que tienen que adoptar y que las tiene que aprobar el propio Gobierno y que las tiene que poner en funcionamiento. Nosotros estamos trabajando igual que los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Castilla y León, y nosotros llevamos trabajando desde hace 10 años en la Unión Europea para poder conseguir esto, al igual que lo tenían, fijándonos en cómo lo tenían los países nórdicos. Los países nórdicos, tanto Suecia como Finlandia como Noruega, aunque Noruega no es de la Unión Europea, tenían estas ayudas de funcionamiento porque su densidad de población estaba por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Han tenido muchísimas ayudas y es la única manera de ponerse a la altura del resto de provincias o del resto de territorios de esos países. Y aquí es lo que pretendemos. Además, con eso intentamos de esa manera, como ejemplo, para otras provincias que también, tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, como en Aragón o como en Galicia, pueden sufrir este problema de despoblación y que también se pueda, a futuro, se pueda implantar también estas ayudas, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Realmente estamos preocupados por esa postura del presidente del Gobierno, pero seguiremos trabajando para conseguirlo cuanto antes.
El acto ha concluido ya. Muchas gracias a todos por su asistencia.